Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Otra vez en Cosas Posibles, otra vez en la radio, en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM. Otra vez en esta oportunidad de poner de relieve algunas cosas que no siempre se ponen sobre la mesa para entender, para escuchar. Al menos una campana que nos hace pensar. Ya eso es negocio en muchos aspectos. Estamos como acostumbrados o invitados a no pensar demasiado. La sociedad nos invita a no pensar básicamente en otra cosa que lo que a veces los negocios, lo que a veces algunas intenciones no demasiado claras ponen sobre la mesa como temas únicos. Lógicamente hay mucha gente opinando sobre el caso del expresidente y sus acciones privadas. Bueno, indudablemente hay quien está sacando provecho, ¿no?, de ese ser humano caído, lo están pateando todos, ¿no? Esto es algo bastante característico, ¿no? Basta que alguien caiga en desgracia, como en este caso, con todos los motivos que hay justamente para que caiga en desgracia y no vuelva a aparecer, ¿no? Es indudable que, independientemente de si a uno le cae bien o mal la amante oficial que tuvo como primera dama y cualquier otra circunstancia, bueno, lo cierto está en que lo que hizo es realmente aborrecible, ¿no? Todo lo que está surgiendo, también todo como siempre, hay que tomarlo con muchas pinzas, pero de todas maneras no habría dudas sobre las cosas que se están diciendo, ¿no? O por lo menos las que se estarían demostrando gracias a imágenes, ¿no? Y eso, como muchas veces he comentado, a veces hay interpretaciones sobre los hechos y uno se quedará con dudas o certezas, depende de quién se lo cuente. Pero a veces, más allá de que los programas de computadora, la habilidad fotográfica, podría ser cosas realmente muy convincentes, todo indicaría de que lo que se está diciendo a través de las imágenes es veraz. Como siempre sugiero, lo que conviene siempre es ser prudente. Si nos están poniendo esto adelante de la vista y nos están llevando a pensar hacia un lado, bueno, puede ser, hay que siempre ser muy crítico, insisto, espíritu crítico casi para todo. Hablando de esas cosas, por ejemplo, de tener espíritu crítico, han surgido con respecto a lo que pasó en París, ¿no?, esta ofensa deliberada de los organizadores de los Juegos Olímpicos, ofensas hacia la fe, ofensas a la dignidad, a la naturaleza. Han pasado un par de cosas. Una es el anuncio que ha circulado mucho en las redes sociales de que un par de empresas, por lo menos, y citando que había muchas más, habían quitado su apoyo habían cancelado el trato que tenían con los Juegos Olímpicos en función de esa misma ofensa. Bueno, eso era falso, ¿no? Como yo creo que comentaba el otro día, es increíble que haya un sitio web que se dedique casi exclusivamente a poner noticias falsas. Es de loco, pero así. El tema es que a veces uno no tiene manera de comprobar si tal o cual cosa es verdadera o falsa. De tan buena no parecería ser cierto que una empresa de altísimo vuelo se ofendiera tanto, fuera tan conservadora en algunos aspectos como para cancelar un trato millonario con mucha especulación comercial. Pero bueno, justamente por eso, por ser tan buena la noticia, habría que ser mucho más cauteloso. Todavía no nos ha llegado la recreación de alguna persona en video diciendo algo y que en realidad no sea auténtico, ¿no? Me niego casi rotundamente a decir inteligencia artificial. Me parece realmente horrible. Pero digamos, todos los recursos que hay para que una persona, sobre una imagen parezca real y en realidad no lo sea. Esto de que uno le puede pedir un perro verde en una arriba de una manzana, qué sé yo, con espinas, y que entonces genera una imagen. Todo eso que es una estupidez, habría que considerar que tal vez en algún momento nos vamos a encontrar con la posibilidad de interactuar con algo que es falso, pero que se presenta como con demasiada veracidad como para imaginar que esto no lo sea, ¿no? Esto debe ser verdadero. Bueno, ya nos pasa, ¿no? Llamar a una empresa de servicios, intentar hablar con alguien y nos atiende un robot, entre comillas, un programa de computadora que toma en cuenta las palabras que uno le dice y nos da una respuesta. A veces puede ser satisfactorio y muchas veces no. ¿A qué voy? Circularon noticias diciendo que había una empresa Samsung, una empresa Apple y creo que algunas más, que habían rechazado, y bueno, ya todo falso. Por estas horas alguien me pasó un video de la boxeadora que todos decían que era un hombre y que en realidad, bueno, es un fenómeno raro, pero aparentemente es así, es una mujer que tiene una alteración hormonal, entonces se parece biológicamente a un hombre, pero en realidad es una mujer. Pero es un fenómeno, se sale de lo normal. Así que, y bueno, y circulando un video en el que dice que esta mujer confesó que era un hombre, que se había arrepentido de participar y que abandonaba el boxeo. Bueno, eso está colgado en un sitio de YouTube, en un canal de YouTube. Entonces me lo mandaron y yo lo primero que hice fue ver un poquito y ahí me di cuenta inmediatamente de que era falso. Una, porque decía que no iba a participar de la final y la final ya ocurrió. Pero bueno, ¿a qué me refiero? A que uno tiene que ser realmente crítico, más allá de que algunas cosas puedan parecer insólitas y realmente creíbles, porque parece ser. Yo ya me encontré con dos o tres notas, contenidos en las redes sociales donde hablan de lo que dijo tal o cual persona conocida. Uno aprieta y se va a un sitio que todo parece muy verídico, algo que dijo alguien en una entrevista y termina siendo un engaño porque es un afán de digamos, una propuesta comercial, pero está vestido de otra cosa. O sea, lo increíble que dijo, no sé, Guillermo Francella, por decir algo, lo que no se escuchó de lo que dijo tal o cual cosa. De esto circula mucho, hay mucha mentira por todos lados, por demasiada mentira, y no siempre uno se puede dar cuenta. Entonces yo creo que la mejor medida es ser extremadamente desconfiado. Sí, hay mucha cosa falsa, de verdad, sea una foto, sea una declaración, sea una noticia, sea una mirada, uno cae como chorlito, un título que dice increíble lo que dijo tal o cual cosa, tal o cual persona, uno entra en la nota y increíble que dijo, no, bueno, me voy a tomar el fin de semana, me voy a Mercedes a tomar mate, eso, y uno cae. Entonces, ¿por qué uno cae? ¿Por qué le da curiosidad el famoso o el deportista que dijo tal o cual cosa? ¿Y qué habrá pasado? ¿Qué cosa terrible o qué gran noticia tiene? ¿Estará embarazada? ¿Qué sé yo? Lo que sea. Entonces uno está un poco a merced del engaño todo el tiempo en este tipo de cosas. Hay engaños de otra manera, pero en esto en particular uno debiera ser premeditadamente desconfiado, al menos un poco, de eso que se sale un poquito de lo común. Si es demasiado grave, puede ser cierto. Si es demasiado espantoso, es muy probable que sea cierto. Pero si es una muy buena noticia, ojo, porque tal vez justamente en ese caso, de tan buena, sea falsa.
Thank you. Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
El juzgado contencioso administrativo número 12 de Barcelona mantiene la paralización de la eutanasia solicitada por una joven de 23 años que ingresó al hospital residencial Sant Camil. La eutanasia estaba prevista para el 2 de agosto, pero solicitó al juzgado su paralización de forma cautelar al considerar que ella se arrepentía. El juzgado instó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a decidir sobre esta cuestión, pero mantuvo la suspensión cautelar de la eutanasia a petición de la Fiscalía y de la Fundación Abogados Cristianos, que representa a la familia. En el auto, la magistrada señala que no se dan las circunstancias descriptas en la ley de muerte asistida para aplicar a la paciente, además de tener dudas sobre si sus lesiones sean irreversibles. Esta mujer de 23 años intentó matarse, intentó suicidarse, y no tuvo éxito. Pero se provocó importantes lesiones medulares en octubre del 2022. Pidió la eutanasia y se la habían concedido, pero en las últimas semanas manifestó cierto arrepentimiento y por eso la familia de la paciente pidió parar con el proceso de muerte asistida, que no es otra cosa de que alguien la mate, ¿no? Lo que ella no pudo lograr, lo tiene que lograr de alguna manera un profesional de la medicina. Bueno, esta noticia y otras que andan circulando por ahí me invitó a considerar que compartamos una parte de una jornada que sucedió en noviembre del 2023, a la cual asistí, que organizó el partido Democracia Cristiana de la Ciudad de Buenos Aires, que se llamó Eutanasia Pros y Contras. De aquel encuentro, aquella jornada, vamos a compartir lo que dijo la doctora Gisela de Grandis, que es abogada, especialista en derechos de la salud, coordinadora subrogante del Comité de Bioética del Hospital Rivadavia, miembro del Instituto de Derecho a la Salud del Colegio de Abogados de San Isidro, miembro de la Subcomisión de Ética de la Sociedad Argentina de Pediatría, docente de la UBA, de la UCA y de la Fundación Barceló. La exposición es bastante larga, pero es muy detallada y me pareció muy oportuno, entre otras cosas porque de tanto en tanto aparece. O sea, por supuesto que las tapas de los diarios y los programas de noticias y los programas de interés general rondan otros temas. Pero como bien sabemos, hay cosas que andan dando vueltas por ahí que son sumamente preocupantes. Yo creo, y ya lo he dicho aquí y lo he comentado en otros ámbitos también, que hay incluso en personas que se consideren pro vida, contrarias al aborto en este sentido, pero que tal vez consideran que no siempre estaría tan mal lo de facilitar la muerte a una persona enferma o a una persona mayor, muy mayor. Hablando de esto, me enteré que un señor que conozco acaba de perder a su mamá. El señor es un señor con unos cuantos años y alguien me dijo, bueno, está mal porque, bueno, murió la mamá. Perdón, ¿vivía la mamá? Sí, 110 años tenía. Tremendo, ¿no? Uno no conoce muchos casos de estos. Bueno, vamos a compartir lo que dijo la doctora de Grandis. Les pido atención, esto fue grabado el 7 de noviembre del 2023 en una jornada a la que asistí y esto es una parte, nada más. Pero creo que es importante, por un lado, escuchar a la gente que sabe, que está entrenada, acabo de mencionar sus méritos académicos, y es importante tomar nota, recordar alguna cosa y que esto sea algo que uno pueda manejar. Hay decisiones que pueden llegar a ser muy difíciles en la vida en general, pero claramente uno puede estar tomando decisiones equivocadas si no tiene toda la información. Y es más, hasta uno puede opinar a veces livianamente sobre algunas cosas porque, bueno, uno tiene como una foto, ¿no? Como un dibujito de algunas situaciones, sino bueno, si yo viviera en esta, estuviera en esa situación, yo querría que, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Y seguramente alguno, tal vez de los que están escuchando, lo hayan dicho, ¿no? Yo, si me pasara eso, yo quisiera que. Bueno, para todo hace falta información, formación, criterio, espíritu crítico. A veces que algo suene, una campana suene insistentemente para un lado, no significa la verdad. Pero a veces hay justamente una campana que suena una vez y es la que tiene lo cierto. Escuchamos con atención a la doctora Gisela De Grandis en esta exposición sobre eutanasia pros y contras.
Mi presentación la llamé Reflexiones legales acerca de la autonomía en el final de la vida. ¿Y por qué? Porque si bien vamos a hablar de eutanasia, la autonomía juega un rol bien importante en esta toma de decisiones. Hacia el final de la vida, ¿no? Cuando un paciente está grave y no es posible restaurar su salud, con frecuencia el médico y el paciente se ven enfrentados a un conjunto de decisiones complejas relativas a los tratamientos médicos. El final de la vida debe ser reconocido y respetado como una parte importante de la vida de una persona. Lo cierto es que todos los que estamos acá, ninguno de nosotros seguramente nos pusimos a pensar cuándo será el final de nuestra propia vida. Entonces, bueno, yo los invito a que empecemos a reflexionar y a pensar por qué hoy el derecho y la legislación vigente nos da alternativas para no tener que pensar en la eutanasia. En la legislación vigente tomé lo más importante, que es la Ley de Derechos del Paciente, que es del año 2009. En el 2009 Argentina tuvo su primer Ley de Derechos del Paciente, a diferencia de Chile y Uruguay, que tienen una ley que se llama Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. La nuestra establece solo derechos. Esa ley en el 2012 tuvo una reforma que se la conoció como Ley de Muerte Digna. Ahí se incluyeron en la ley algunos incisos. Y en el 2015, la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, en el artículo 59-60, regula todo lo relativo al consentimiento informado y a las directivas médicas anticipadas. Las directivas médicas anticipadas es la oportunidad que tenemos nosotros de empezar a representarnos como quisiéramos que fuese nuestro final, y entonces podemos dejarlo asentado. Y también en la Ley de Ejercicio de la Medicina tenemos algunas cuestiones importantes. Lo importante respecto de la autonomía, ¿no? La Ley de Derechos del Paciente lo que nos dice es que el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias. ¿Qué es la autonomía? En definitiva, la autonomía es que cada persona pueda tomar sus propias decisiones en todo lo relativo al cuidado de su salud y de su propio cuerpo. ¿Por qué es importante que lo tengamos legislado? Porque, como decía el doctor hace un rato, la relación médico-paciente desde el inicio se caracterizó por el paternalismo médico, donde el paciente no ejercía su autonomía, no recibía ni siquiera información sanitaria. Hoy cuando pensamos en la información sanitaria, la tenemos que empezar a pensar ya como un derecho humano, porque una decisión autónoma va a estar basada solamente en la información que recibamos por parte del médico. Por su parte también, el artículo 2 hace una remisión, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, a otra ley de protección de los menores. Lo importante acá, desde la sanción de la Convención de los Derechos del Niño, que nuestro país la incorporó en el año 89 y le dio jerarquía constitucional en el 94, se empieza a hablar de la autonomía progresiva. ¿Por qué? Porque en realidad el niño, no el día que cumple 18 años, pasa algo mágico y entonces es mayor y puede tomar cualquier decisión. La realidad es que va madurando poco a poco, entonces la toma de decisiones también tiene que ser progresiva y el legislador ha querido que vaya tomando decisiones. Esto también fue aceptado en el Código Civil y Comercial, que establece un rango etario que para los médicos muchas veces es un trastorno, pero en definitiva, cuando pensamos en un niño en el final de su vida, más allá de la edad, tiene una madurez que quizá no tengamos ninguno de nosotros. Entonces el niño tiene derecho siempre a ser oído y participar en las decisiones que involucren el cuidado de su salud. El inciso G, que fue incorporado en la Ley de Derechos del Paciente, ahí lo que nos permite, porque la autonomía lo que permitía era aceptar o rechazar tratamientos frente a ciertas circunstancias, una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en estadio terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, podrá rechazar tratamientos quirúrgicos, dilatación, alimentación, reanimación artificial o el retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación con las perspectivas de mejoría. Este inciso es bastante confuso en realidad y hubo mucho debate y hay mucho escrito al respecto, porque también, como decía el doctor, hay muchas enfermedades que son irreversibles, incurables y que no habilitarían en realidad el retiro de medidas de soporte vital. Sin embargo, en realidad lo que tenemos que pensar, que cuando el tratamiento no va a producir mejoras, en realidad, y ahí el doctor había hecho hoy hace un ratito, hablaba de esto, de los principios de la bioética, y decía el principio de beneficencia, en realidad, que es hacerle el bien al paciente. El paciente tiene derecho a no aceptar que el médico le haga el bien, puede rechazar. Lo que el médico no puede es causarle un daño, ¿no? El principio de no dañar. Y el consentimiento informado, que es otra de las claves, ¿no?, para la toma de decisiones. El consentimiento informado, la ley y el artículo 59, ambos lo definen del mismo modo, ¿no?, como una declaración de voluntad que realiza el paciente. Me voy a permitir disentir, no es una declaración de voluntad que realiza el paciente. ¿Por qué? Porque el médico posee la autonomía del conocimiento, el monopolio del conocimiento, es una relación asimétrica. Y ese paciente que llega a la consulta es un paciente que está en una situación de vulnerabilidad, un paciente que pide poner fin a su vida. ¿Es una decisión libre en realidad la que está tomando? ¿Hay competencia ahí? La competencia y la capacidad son cuestiones distintas. La capacidad desde lo jurídico es la posibilidad y la aptitud que tiene la persona en realidad para ejercer sus derechos. En cambio, la competencia es un término que viene de la bioética y tiene que ver con el poder de comprensión en la toma de decisiones en salud. Entonces, a veces tenemos un paciente que es capaz jurídicamente, pero que tenemos que evaluar si es competente. Entonces, una vez que el médico informa, ¿y qué cosas tiene que informarle? Bueno, la ley dice su estado de salud, es el diagnóstico en realidad. Fíjense que dice el procedimiento propuesto. El médico va a tener siempre que dar un consejo médico. Hay algunos modelos en la relación médico-paciente, como el modelo informativo, que terminan dejando solo al paciente en la toma de decisiones. Muchas veces el médico informa que el paciente decida después, lo dejo solo en la decisión. De ninguna manera eso es saludable para el vínculo terapéutico. También tendremos que informar los beneficios esperados del procedimiento que estamos proponiendo, riesgos, molestias y efectos adversos. Si existiesen tratamientos alternativos, también tenemos que informarlos. Consecuencias de la no realización del tratamiento propuesto. Acuérdense que el paciente en el ejercicio de su autonomía va a poder rechazar, entonces tiene que saber acabadamente qué sucede si rechaza el tratamiento. También la ley establece, el artículo 59 y la ley de derechos del paciente también hablan del derecho que tiene el paciente a recibir cuidados paliativos. Esto fue una novedad en la ley de derechos del paciente porque ahí se introdujo por primera vez el tema de los cuidados paliativos y que todavía tiene un largo camino por desarrollarse. Y por otro lado también, y esto es importante porque les puse el artículo 59, porque la ley de derechos del paciente hace una remisión a la ley de trasplantes de órganos que fue derogada. Entonces hoy tenemos que pensar que si el paciente no puede dar su consentimiento informado, el Código Civil y Comercial nos dice que el conviviente, pariente o el allegado podrá suscribir, o quien lo acompañe podrá suscribir ese consentimiento informado. En definitiva, el consentimiento informado entonces es la expresión de la autonomía de la voluntad del paciente a partir de la información sanitaria recibida por parte del médico. ¿Y qué nos pasa con los menores? Tiene el derecho a ser oído y tiene el derecho a participar en las decisiones respecto de su salud. Y entonces, acá, bueno, lo que les decía del artículo 26, si se trata de tratamientos invasivos que comprometan el estado de salud o esté en riesgo la integridad o la vida del adolescente, deberá prestar su consentimiento con la asistencia de progenitores. Esto es en los casos entre 13 y 16 años. Y a partir de los 16 se los va a tener como un adulto para el cuidado de su salud y de su propio cuerpo. Cuando hay conflicto, si hubiere conflicto entre los progenitores y el menor, entonces la decisión la va a tomar el médico pensando en el mejor interés del menor, y siempre tenemos que tener presente el grado de madurez de ese menor en realidad, porque la persona es menor de edad hasta los 18 años en realidad. Entonces el grado de madurez también es una herramienta que tiene el médico para valorar la competencia del paciente. Y las directivas médicas anticipadas que están en la Ley de Derechos del Paciente y que también están reguladas en el Código Civil y Comercial son el instrumento más importante que tenemos, y es el instrumento que tiene el paciente para poder ejercer su autonomía. ¿Por qué? Porque la directiva médica anticipada es un instrumento que lo va a escribir en realidad, lo va a pensar estando bien de salud, o sea, no en el momento de la enfermedad y la vulnerabilidad. Es por eso que yo les decía hoy, empezar a pensar qué cosas queremos. Entonces allí el paciente podrá decir qué prácticas sí acepta o cuáles no, o qué cosas rechaza, y entonces también esto le da un margen al médico en la toma de decisiones en realidad, y el médico no tiene que quedar limitado quizá a lo que, por ejemplo, diga la familia, que podría haber alguna arbitrariedad ahí. Ahí la directiva médica anticipada creo que juega un rol importantísimo y hoy es un instrumento no tan utilizado por parte de los pacientes. Sí, las directivas médicas anticipadas hoy no pueden contener prácticas que se consideren eutanásicas, los puede realizar cualquier persona plenamente capaz, es decir, mayor de 18 años y que aparte no tenga ninguna restricción en la capacidad, se hacen por escribano público o juzgado de primera instancia con dos testigos. Y pueden ser revocadas en cualquier momento. En general, el problema que tiene la directiva, que quizá uno la piensa con el avance de la ciencia y la tecnología, dejó hoy una directiva médica anticipada y quizás se use dentro de 20 años y la medicina cambió. Entonces lo ideal es que no diga cosas tan específicas, pero sí, en líneas generales, podrían contener las decisiones del paciente. Y la ley de ejercicio de la medicina, ¿no?, que nos dice en el artículo 19, respetar la voluntad del paciente en cuanto sea negativa a tratarse o internarse, salvo los casos de inconsciencia, alienación mental, lesionados graves por causa de accidentes, tentativas de suicidio o de delitos. En las operaciones mutilantes se solicitará la conformidad por escrito del enfermo, salvo cuando la inconsciencia o alienación o la gravedad del caso no admitiera dilaciones. En los casos de incapacidad, los profesionales requerirán la conformidad del representante del incapaz. Cuando pensamos en esto de la posibilidad de que el paciente rechace tratamientos cuando se encuentre en una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en un estadio terminal, es un derecho personalísimo del paciente. Esto quizá podrán escuchar a algún colega que les diga mañana que lo podrían tomar también. Es una decisión que el consentimiento por representación, la familia también podría decidirlo. Yo me aparto de esa línea, yo creo que es un derecho personalísimo, porque está legislado en el libro donde se regulan derechos personalísimos. Entonces, solamente el paciente que puede decidir esto. ¿Por qué? Porque si no, corremos con el riesgo de arbitrariedades, en realidad. No sabemos cuál es la historia de ese paciente que tenemos ahí. Y entonces, el derecho tiene que brindar una fuerte protección a ese paciente que se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad. Y acá les traje en una síntesis el proyecto 1473 del 2023, es el último proyecto que encontré que se presentó en el Congreso. Se llama Proyecto de Ley de Buena Muerte, Regulación de la Eutanasia. Dice que esta ley tiene por objeto regular el derecho de toda persona a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir. El procedimiento formal, a ese efecto, las garantías que han de observarse y los derechos y deberes del personal médico y el servicio de salud. Es lo que regula el proyecto. Entre los fundamentos por los que se presentó este proyecto, dice que la legalización y la regulación de la eutanasia se asientan sobre derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional. Por un lado, derechos fundamentales a la vida, a la integridad física y moral, y de otro, bienes protegidos como la dignidad, la libertad, la libertad o la autonomía de la voluntad. Todo lo cual hace fundamental la tarea del legislador en la materia para ordenar una realidad existente y que requiere el acompañamiento y respeto de la norma. Entonces acá quería algunas cuestiones, me gustaría remarcar, porque el proyecto habla de derecho a la vida y a la integridad física y está regulando el buen morir, en teoría, está regulando la muerte. Cuando pensamos el derecho a la vida y a la integridad física y la protección legal que tiene en nuestro país y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, hablamos en realidad de que todos nosotros tenemos el derecho a la vida, pero este derecho significa que nadie nos la puede quitar compulsivamente, a eso se refiere. Lo mismo el derecho a la integridad física. Cuando hablamos de dignidad humana, y el proyecto lo pone al pie de la autonomía de la voluntad, hay una gran diferencia. La dignidad humana reconocida en cada uno de esos tratados internacionales tiene que ver, primero, la idea de dignidad tiene que ver con una idea de merecimiento. Y lo que tenemos que pensar es que es un principio la dignidad humana, es anterior a la existencia misma del derecho. somos dignos porque somos seres humanos en realidad. Y esa dignidad es una dignidad ontológica que la tenemos todos. Ustedes van a ver, si tienen la oportunidad de leer detenidamente el proyecto, y también hay una tendencia desde el activismo judicial empezar a hablar también de la dignidad humana como relacionarla con la autonomía en realidad. Entonces, si el paciente no tiene la suficiente autonomía, tendría menos dignidad, o hay un fallo de la Corte Suprema que dice la persona que fue, y estaba vivo el paciente, ¿no? Entonces es como que van despersonalizándolo. Eso tiene que ver en realidad con una dignidad funcional operativa, que esa sí tiene que ver con la movilidad, pero no con la dignidad ontológica, que está regulada en todos los tratados internacionales de derechos humanos. Y la autonomía de la voluntad, que ya bueno habíamos explicado en realidad lo que era la autonomía, pero también les traje un artículo de la Constitución, el artículo 19, que dice las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autonomía de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que la ley no prohíbe. ¿Por qué les traigo esto? Porque también este artículo lo relacionan con la autonomía, y el problema que tenemos con la eutanasia en realidad es que estamos afectando a un tercero. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a alguien que tiene que matar a otra persona. No es que queda privado a las acciones íntimas de cada uno, en realidad estamos involucrando a un tercero. Tomé de un profesor dedicado a la bioética y al bioderecho algo que me parecía muy interesante, porque dice: la decisión de poner fin a la propia vida involucra necesariamente a un tercero, ya que es un médico quien debe realizar el procedimiento o indicar una medicación que ponga fin a la vida del paciente. Sin dudas afecta el orden y la moral pública, porque la acción que se le ordena al médico tiene el necesario efecto de provocar la muerte del paciente, y pocas cosas o ninguna afectan tanto los valores mencionados como el que una persona mate a otra. Entonces, la autonomía de la voluntad tiene algunos límites. Es verdad de que yo tengo el derecho a tomar mis propias decisiones en el cuidado de mi salud y de mi cuerpo, pero tiene límites. El orden público y el no dañar a terceros. Con lo cual, también es un punto que tenemos que tener en cuenta. Después también, algo que me parecía importante del artículo, porque regula la cuestión de los menores de edad, en realidad. Entonces dice, y se los puse en color, ¿por qué? Porque vieron que el artículo 26 les había dicho toma al mayor de 16 años como un adulto. En este proyecto de ley, una persona mayor de 16 años entonces podría solicitar la eutanasia, y me parece también gravísimo, porque si una persona de 16 años no puede comprar o vender una propiedad, por ejemplo, o sea, no puede suscribir un contrato de compra-venta, ¿cómo puede una persona de 16 años saber que quiere ponerle fin a su vida? Así que es un tema que también lo dejo para reflexionar, porque me parece serio. En cuanto a las personas con capacidad restringida, también me preocupa, porque el derecho tiene que cuidar, lo que les decía hace un rato, las arbitrariedades, y que entonces porque tiene una discapacidad esa persona, supongamos un padecimiento mental, entonces la familia podría pedir la eutanasia por ese paciente. Y hay un montón de derechos que quizá están en juegos patrimoniales, por ejemplo, y que el derecho tiene que ponderar. En cuanto al procedimiento, crea una comisión médica de asistencia y evaluación que va a estar integrada por un médico, por un abogado, por un bioeticista también, y fija plazos, en principio un plazo de 5 días para expedirse cuando el paciente solicita el procedimiento. Si no se ponen de acuerdo dentro de esa comisión, entonces un presidente es el que lo decide, y si no, bueno, y hay 2 días más para poder resolverlo, pero no puede haber demoras, y admite la objeción de conciencia individual. Después también establece, entre otras normas, reuniones anuales con el Ministerio de Salud y la comisión para ir mejorando el procedimiento. Algunas conclusiones al respecto: el pretendido derecho a morir no está garantizado en ningún tratado internacional. Es decir, tenemos derecho a la vida, pero no tenemos un derecho a morir. El morir es algo que trasciende y que sucede, y que todos vamos a morir. No sabemos cuándo. Se contrapone con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores, que promueve, entre otras cosas, los cuidados paliativos para el adulto mayor. Según el artículo 7 de la 27.130 de prevención del suicidio, la autoridad de aplicación debe elaborar recomendaciones a los medios de comunicación sobre el abordaje responsable de las noticias vinculadas a suicidios y canales de ayuda disponibles, en consonancia con las recomendaciones de la OMS. Entonces, fíjense ahí la contradicción, ¿no? Para la prevención del suicidio, tenemos que trabajar en la prevención del suicidio, pero después si alguien se quiere morir, ¿por qué? La ley, si bien hoy establece casos de enfermedad grave, incurable, o sea, lo regula muchísimo. Quienes nos dedicamos a la bioética sabemos que existe algo que se llama pendiente resbaladiza y que entonces después no serán esos casos. Y entonces, bueno, ¿por qué esto otro también? ¿Por qué no puedo acceder? Y empezamos con las excepciones. Estamos en una sociedad en la que queremos tapar el sufrimiento. Fíjense cómo cambió todo, ¿no? Yo cuando era chica, por ejemplo, alguien moría y debía un velorio de 24 horas, un entierro, un cementerio municipal. Hoy no tenemos velorio, no vemos a la persona fallecida, las cremamos y no sé dónde van, y si vamos a un cementerio parque, ni siquiera cruces se ven, uno no se da cuenta que está en un cementerio. Entonces fíjense cómo ha cambiado todo esto, ¿no? Alguna vez escuché a alguien decir, estamos en una sociedad quizá más hedonista, ¿no? Hoy la eutanasia está prohibida y no se puede. Pero está la directiva médica anticipada, justamente, para pensar, porque a veces también hay personas que hay ciertos tratamientos que tiene derecho a rechazar. Entonces, bueno, en ese caso, si yo no los quiero rechazar, también puedo dejar una directiva médica anticipada. Las directivas médicas anticipadas, nuestro país tiene dos formatos. Uno que es el de testamento vital, que es todo lo que yo les acabo de explicar, pero también, y esto me parece novedoso, lo tomamos de Reino Unido, es de nombrar a alguien que nos represente en la toma de decisiones en salud, es decir, que dé y suscriba nuestro consentimiento informado. Entonces también es algo útil, si yo tengo una familia, supónganse, que yo soy muy religiosa, mi familia no es religiosa y tiene un pensamiento quizá más práctico, pragmático, yo podría nombrar a otra persona para que tome las decisiones, ¿sí? Y suscriba ese consentimiento informado. La Asociación Médica Mundial, ya te dejo en todo caso, se mantiene firmemente opuesta a la eutanasia, octubre del 22, y al suicidio con ayuda médica, como se estipula en la declaración de la Asociación Médica Mundial sobre eutanasia y suicidio con ayuda médica. Con respecto a la eutanasia, la Academia Nacional de Medicina declara que su posición es contraria a su legitimación y aceptación de su implementación como práctica médica, noviembre del 2022. Y en un informe presentado a la Cámara de los Lores, dijo, no existen razones suficientes para debilitar la prohibición que la sociedad ha establecido contra el homicidio intencional. Esta prohibición constituye la piedra angular del derecho y las relaciones sociales, porque estaríamos franqueando una barrera muy grave, ¿no?, en cuanto a la protección del derecho a la vida y la prohibición de que una persona mate a otra, porque así se define en el Código Penal el homicidio. No es razonable que una política que tendría graves y vastas repercusiones sociales esté basada únicamente en casos individuales. Es peligroso cuando se legisla en forma general para casos excepcionales, porque también nosotros vemos ahora qué está pasando. Pasó con todas las leyes que hoy por hoy las leyes tienen nombre, fíjense, ¿no? La ley Justina, uno lo asocia a trasplante de órganos. La ley Micaela para la capacitación, sí, con las cuestiones de género. Todos nombres, porque toman casos emblemáticos en realidad, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, fíjense cómo lo veo en los medios, ¿no? Como una moda con el tema de Lela. Entonces, ¿qué nos quieren mostrar? Y hay uno de los proyectos de ley viene de un paciente que tuvo ELA. El interés individual no se puede separar del interés de la sociedad en su conjunto. En la experiencia de los Países Bajos se observa cómo se ampliaron las causales y han aumentado los casos. Es notable, yo no les traje hoy un gráfico, pero es notable cómo ha ido creciendo la experiencia de los Países Bajos, que ya hace 20 años que está regulado. En los Países Bajos, en Holanda, se llegó a pedir incluso a una persona porque había llegado al final de su proyecto de vida. Pidió la eutanasia. No se la otorgaron, pero fíjense a cómo vamos avanzando en esa línea. Legalizar la eutanasia supondría una contradicción con las políticas públicas de prevención del suicidio. Y para cerrar, ¿no?, algo que tiene que ver, y me gusta mucho, ¿no?, porque curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Yo creo que un paciente en realidad que está pidiendo poner fin a su vida, en realidad lo que le está faltando es una asistencia, falta la contención y el apoyo espiritual.
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles.
Quiero decirles muchas gracias a las personas que están participando de Cosas Posibles, colaborando con Cosas Posibles por la continuidad de este programa aquí en Amadeus, utilizando el camino de Mercado Pago, el alias cosas.posibles.mp. Es muy halagador, de verdad, considerar que haya personas que consideran esto importante y que quieren hacer su parte para que esto sigue estando y de alguna manera compensando los esfuerzos de ponerlo en práctica. Así que muchas gracias a los que lo han hecho, los que lo están haciendo con cierta regularidad y los que tal vez lo hagan. El camino es Mercado Pago y el alias cosas.posibles.mp. Muchísimas gracias. Hay cosas que hemos estado seguramente diciendo en tono humorístico, en tono de chiste, de broma, cuando éramos chicos o tal vez personas grandes, pero hace mucho tiempo, que jugaban sobre ciertas cosas, como situaciones ridículas. Pero hay cosas, hay noticias que suceden que, bueno, desgraciadamente no son un chiste. Hace poquito tiempo ha trascendido que este señor... bueno, que se conoce como Lizzy Tagliani, ha dicho que va a ser mamá, o sea, Gerardo va a ser mamá. Si uno dijera esto en algún momento, hace, no sé, 30, 40, 50 años, bueno, indudablemente estamos hablando de alguien que está haciendo un pasaje humorístico en una mesa de bar o en sentados en el cordón de la vereda siendo chicos. Lizzy Tagliani dice que va a ser mamá. Florencio, como no poca gente lo menciona, a Florencia Trinidad, entiendo que así dice su documento, pero que bueno, es un hombre, sorprendió a sus seguidores en las redes sociales porque dio a conocer que va a ser abuela, ¿no? Ya era insólito mamá y se ha presentado como mamá de dos niños comprados en el exterior y ahora dice que va a ser abuela, porque hasta donde yo entiendo, el señor con el que está también es un homosexual distinto, se presenta, parece, como varón, pero es homosexual como él, tiene un hijo y ese hijo va a tener un hijo. Entonces, esa es la lógica de por qué Florencia de la B te está diciendo que va a ser abuela. Realmente insólito. Bueno, hablando de estas cosas, se junta con algo que, digamos, si alguien puede decir cualquier cosa, estos personajes que pueden estar hablando en la tele, lo más loco que esto es que el Servicio de Salud del Reino Unido ha ordenado a los radiólogos de varios hospitales que pregunten a todos los hombres de entre 12 y 55 años si están embarazados antes de realizar las radiografías. Y esto no es un chiste. La locura de la ideología de género que no deja de mostrarnos estos esperpentos. Según The Telegraph, el medio, la política ha provocado la indignación entre los pacientes de radiología. Según este diario, un radiólogo informó que un paciente que requería exploraciones diarias durante una semana comenzó a dudar de su propia identidad después de repetidos interrogatorios. En algún momento y en algún marco podían parecer un chiste, y hoy lamentablemente son así. Yo tengo mis dudas a veces cuando en las noticias se presenta que es una mujer trans o un hombre trans, y digo, tengo como, tardo en darme cuenta si están hablando de un hombre que parece una mujer o en el otro que es una mujer que parece un hombre. Tengo mis dudas. Bueno, justamente porque es insólito. Hace muchísimo tiempo, recuerdo que había habido una película, seguramente una clase B o clase C, que hablaba de un hombre embarazado. Me acuerdo esto, pasó hace muchos años. Y justamente el chiste era ese, que un señor, no, parece que no se entraba mucho en detalles, por algún motivo raro, terminaba apareciendo que se había embarazado. Era como sorprendente, entonces era todo un hombre que actuaba con las molestias o primero mostrarse, creo que hasta tenía bigote. Bueno, era toda una gran humorada. Era una película que pretendía hacer humor con esto, precisamente por lo lógico. El hombre jamás puede estar embarazado. Y eso era lo raro. Pero, de cómo el movimiento ideológico puede transformar las leyes y la manera en la que se gobierna, o en este caso, cómo se administra salud.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
El viernes 9 de agosto, en la Quinta Los Ombúes, en San Isidro, se presentó el libro El Arcón de los Recuerdos, de Bernardo Lucía Almazán, reconocido historiador, con el que nos hemos conocido hace realmente también bastante tiempo. Y bueno, es muy valorable todo lo que ha hecho por la investigación, por San Isidro, y más allá de San Isidro, porque tiene una trayectoria realmente muy importante. Lo interesante de esto es que este libro recoge o resume, junta los 5 libros que se hicieron con las columnas que él escribía para un semanario sanisidrense que se llamó Carta Abierta, que ya no existe más. Han hecho una reedición de estos trabajos de muy poca extensión, realmente un momento muy, muy agradable. El mérito de poder seguir contando la historia local, atento a esto, uno no puede valorar, proteger, difundir lo que no conoce. Así que es muy, muy encomiable. Bernardo tiene 91 años y ha escrito 9 libros. Tiene una larga trayectoria en la Academia Nacional de Historia, en la Junta de Historia Eclesiástica, en el Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, en la Comisión Nacional de Museos y Monumentos, en el Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, en la Academia Provincial de Ciencias y Artes de San Isidro, en el Instituto Histórico Municipal, que también presidió en algún momento. Una trayectoria muy grande, y es una persona muy, pero muy respetada en su materia. Así que fue muy, muy agradable. El libro se llama El Arcón de los Recuerdos, lo editó Maizal Ediciones, y tiene 125 relatos cortos, de entre 2 y 5 páginas, que refieren a la historia de San Isidro. Así que, libro muy recomendable, tengo un ejemplar y, por supuesto, dedicado por el autor.
Como docentes nos comprometemos a enseñar siempre y en todo lugar que la vida humana comienza en el momento de la concepción. A enseñar siempre y en todo lugar que este ser que se inicia ya es, desde ese instante, un humano completamente diferente a su madre y a su padre, tan único, tan digno y tan respetable como cualquier otro ya nacido, y por lo tanto sujeto de todos los derechos y protecciones que la sociedad y la ley otorgan a los demás niños.
Marcha por la Vida Argentina.
Ay, Nora. No. Ahora sí, con esta funda no va a pasar nada.
Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. El resto continúa. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, muchas gracias a todos por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Yo voy a estar, así que espero que nos encontremos, ¿sí? Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.
Porque no todo está perdido, Cosas Posibles.